buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. El gusto y el placer de reencontrarnos, como todos los sábados, aquí en el mediodía de Rural, con este nuevo programa que lleva el número 49 de Radio Plan, de este sábado 4 de septiembre, en donde estaremos con, como siempre, con dos temas. En el primer bloque estaremos con el ingeniero Julio Parrachón, directamente allí desde Ismael Cortinas, con el curso de encargados rurales. Y por supuesto, ¿no?, dándole participación a los protagonistas del tema, que son los encargados rurales. En este caso vamos a hablar con uno de ellos para ver, bueno, qué le parece el curso, qué le ha dejado. Porque de esa forma, bueno, yo sé que es uno nada más, pero bueno, podemos tener algo de la evaluación de cómo lo ven los encargados rurales a estos cursos que ya llevan unos cuantos años y que se siguen repitiendo y que sigue habiendo siempre, por suerte, interesados. O sea que eso es lo que vamos a tener en el primer bloque. En el segundo vamos a estar hablando con el doctor Rafael de Carriquiri. Se viene el tema en Tores y, por supuesto, allí hay muchos temas. Uno de ellos es la revisación de toros, que se debe tener en cuenta. Así que, bueno, ponga atención. Todavía el porcentaje de establecimientos, sobre todo en lo que es la ganadería de carne, que revisan sus toros sigue siendo extremadamente bajo, peligrosamente bajo, porque después, por supuesto, la inversión que yo hago en la revisación de un toro, y cuando lo pongo a trabajar, sé que lo que voy a tener es un reproductor y no un problema, porque después solucionar el problema, esté seguro que me va a salir mucho más caro que si invierto en la realización de los mismos. Ejemplos, no sé, que se introduzca una enfermedad venérea que me produzca abortos y me quedo sin ternero, y chau, y se me acabó el negocio. Para darle solamente un ejemplo, pero puede haber más. Así que bueno, eso es lo que tendremos en el segundo bloque. Así que bueno, presentación mediante, venimos con el primer bloque sobre el curso de encargados rurales y la gente que está en Ismael Cortina. Bien, ahora nos vamos hasta Ismael Cortinas a conversar con el ingeniero Julio Parrachón, que está en uno de los tantos cursos que el plan lleva hechos ya a lo largo y ancho del país para encargados rurales. Julio, el saludo para ti, una vez más, por estar aquí en Radio Plan. Y bueno, para que nos expliques de qué se trata esta actividad, qué características tiene este curso. Y bueno, ¿y qué gente está participando? En fin, para pintar un poco el partido, ¿no?
Bueno, buen día, Gustavo, y bueno, buenos días a toda, y buen provecho a toda la audiencia de Radio Plan. Sí, estamos acá en Ismael Cortina. Ismael Cortina es uno de los pueblos que limita cuatro departamentos, para que la gente se ubique. Estamos entre el límite de Flores, San José, Soriano y Colonia. Y bueno, una zona bastante ganadera, donde no está ajeno la nueva agricultura, pero bueno, y como tú bien decías, acá estamos haciendo uno de los tantos cursos de encargados rurales, uno de los pilares del plan agropecuario. Y bueno, en este caso junto al plan agropecuario y gente de acá, al sur, perdón, al secretario uruguayo de la lana, y también veterinarios de la zona que nos dieron una mano, que ya estamos terminando este curso de encargados rurales, que fueron 6 módulos, donde han participado 30 personas, en la totalidad trabajadores rurales, que trabajan en establecimientos de acá de la zona. Y los temas tratados, todo lo relacionado a la ganadería, manejo de pasturas, y también lo relacionado al rubro ovino, que eso lo da la gente del sur. Y bueno, ese es un poco para presentar este curso, ya estamos terminando. Para que mejor te comente un poco el curso, te paso con Javier Suárez, que es uno uh-huh. de los 30 alumnos que participó en los 6 módulos. Y bueno, Gustavo, te paso con él y un saludo a toda la audiencia.
Va bien el saludo, Julio. Javier, ¿anda por allí? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Anda bien?
Bien usted. Es un gusto, Javier Suárez, es mi nombre, como le ha dicho el ingeniero Julio Perrachón acá.
Uh-huh. ¿Se porta bien, Julio? Sí.
Sí, bastante bien. Sí. Vamos a decir bastante bien, ya vamos a ponerles de bien para arriba.
Ah, bueno, está bien.
No, es una persona muy divertida y la verdad que no. Digo, la verdad que en mi parte me ha caído muy bien, lo he apreciado muy bien, no porque te presente, siempre me acuerdo bien de él, incluso nos faltó 2 módulos que por distintas trabajos de él no pudo venir. Uno también queda con un poco de lástima porque nos habíamos adaptado todo a esto, pero por suerte contento porque, digo, renovamos muchas cosas de que nosotros pensamos, de que la estábamos haciendo bien, pero en el día de hoy hay muchas cosas que hay formas para renovarlas y a través de este plan agropecuario las vamos a renovar y quizás tratemos de hacerlas lo mejor posible, Gustavo.
Es cierto. Javier, ¿usted en qué zona trabaja y concretamente cuál es su ocupación en la firma?
Digo, yo soy del departamento soy nativo de Durazno, pero vivo en el departamento de Tacuarembó. Digo, tengo mi casita, mi ranchito ahí en Paso de los Toros, uh-huh. pero hace 6 años que estoy acá en el departamento de San José, en Sierras de Mahoma. Uh-huh. Estoy en un establecimiento rural, prácticamente, digo, es ganadera. También existe oveja porque es algo tradicional, digo, pero no hay mucho como había, se ha ido disminuyendo un poco para darle prioridad al ganado, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Es ahí donde yo trabajo, en Sierras de Mahoma, entre la ruta 3 y la ruta 23, ¿no?
Exacto. Javier, así que bueno, conforme con este curso, ¿no? No solamente con la parte humana, vamos a decir, ¿no? Que el contacto con otros compañeros y eso que uno a veces a todos nos ha pasado haciendo algún curso y a veces contamos los días que faltan para ir y para estar juntos y para compartir, ¿no? ¿A usted le pasó lo mismo?
Yo estoy muy conforme, muy contento con este grupo humano, un grupo como recientemente le dije que uno acaba de aprender muchas cosas, porque en un término gauchesco, quizás mucha gente no lo acate, digo, el término gauchesco que tenemos que decir nosotros, uno nace y muere aprendiendo, me cayó muy bien este grupo, un grupo humano excelente, empezando por los profesores, por Perrachón, muchacho Franco, uh-huh. la doctora Débora César, Parmas, que lamentablemente hoy no pudo estar por distintas zonas de trabajo, que es del sur, tuvo en otros trabajos, no pudo estar, pero todo, y quizás en este momento me olvido de otros profesores que tuvieron también, que nos trataron el tema del curso, realmente confortable, por eso le dije antes que me da mucha lástima que esto se termine.
Javier, ¿cuál sería tu 2 o 3 palabras para los que nunca participaron en un curso de capacitación? ¿Qué le dirías?
No podemos cerrarnos en de que sabemos todo, porque nunca terminamos de saberlo todo. Hay muchas cosas por aprender y lo que yo veo es que esto está totalmente, digo, no es que el mundo esté cambiado, es que todo está cambiando, pero si cambia es para el bien. No podemos cerrarnos en el tiempo atrás, decir que sabemos, pero quizás no sabemos, no podemos cerrarnos en que sabemos. Uh-huh. Yo le recomiendo a todos los muchachos, principalmente la juventud, yo soy una persona de que tampoco digo que mi ciclo ya esté cumplido, tengo mucho por aprender y enseñar también a mis hijos, que quiero enseñarlos. Tengo 45 años, pero lo que sí le recomiendo a la juventud, que esto sigue para adelante, principalmente este tema para la juventud. Para nosotros tenemos por qué aprender, cómo no, pero quizás la juventud tiene mucho más que aprender. Yo les aconsejo a ellos que sigan para adelante, que hay que mirar, hay que venir a estos cursos, porque hay gente que dice, no, esta gente aprende por libro, discúlpenme que yo diga esto, pero hay que darle hay que darle prioridad a esto, hay que escuchar lo que dicen, porque no todos sabemos. Uh-huh. La juventud, yo le puedo decir en una palabra, yo a la juventud les digo que le den para adelante, que vengan a estos cursos, sea acá en Ismael Cortina o sea donde sea el que pueda venir, que venga porque va a ser beneficioso para el futuro de ellos, no es para el futuro de nadie, es para el futuro de cada uno de nosotros.
Es una gran verdad, Javier, eso. Javier, te mando un abrazo, las felicitaciones, bueno, por culminar este curso hoy. Y me parece importante todo lo que tú has dicho, además de que, bueno, de que Perrachón es un tipo divertido. En eso estamos totalmente de acuerdo.
Tengo un ingeniero que prácticamente nos asesora ahí en el establecimiento donde yo trabajo como encargado rural, y justamente es amigo de, es conocido de él, y hay algunas anécdotas, pero eso es cosa particular de él. Y usted sabe que sí, porque es un hombre de allá de Artigas, y bueno, y ya le digo, ha sido un gusto, porque no nunca pensé que fuera mi intención. Me preguntó Julio, ¿y tú te animarías? Sí, como no, con todo gusto. No sé si lo hago bien o si lo hago mal. Digo, esto me gusta y le soy sincero, me ha calado muy hondo este grupo, y lo vuelvo a repetir. Siento mucha lástima, sé que ahora cuando nos vayamos cada uno para su lugar, algunos para su casa y cada uno en mi manera especial para mi trabajo, que en eso estoy. Y como dice el refrán, este Uruguay es tan chico y a cada rato nos andaremos encontrando. Ojalá si sale algún otro de otro, con todo gusto los acompañaré. Y como le dije, a la juventud le recomiendo, vamos, denle para adelante. Yo he aprendido muchas cosas, le soy sincero, y les he aprendido muchas cosas que quizás yo la escuchaba y pensaba que la sabía, pero sí puedo renovarla para trabajar mejor. Y no sé si me explico, para trabajar mejor hay ciertas cosas que yo estaba haciendo de una forma y a mí me parecían que eran bien, quizás la estaba haciendo bien, pero con un poquito más y afiné, yo la puedo hacer más aliviado, no sé si me explico.
Sí, por supuesto, en forma muy clara. Javier, te mando un abrazo, el abrazo para Julio también por allí, y bueno, y a todos los muchachos allí que estuvieron participando del curso.
Y un abrazo muy grande para usted, y nuevamente le repito, muchísimas gracias, y un abrazo grande a todos los profesores que tuvimos, y de algunos me olvidé, en este módulo acá en Ismael Cortina. Un abrazo muy grande para todos, y les quedo muy agradecido a todos.
Julio.
Sí, Gustavo.
Tiene un futuro periodístico impresionante este hombre.
El hombre se destaca, y bueno, es uno de los 30 representantes, y bueno, creo que viene al reflejo del ambiente que se crea en este tipo de cursos de trabajadores rurales, que lo que hemos hablado con varios, que más de la parte técnica, digo, la formación y el crecimiento personal es lo más importante de todo esto, y bueno, y queda un grupo humano armado y con ganas de seguir haciendo cosas, ¿no?
El ingeniero Julio Perrachón. Julio, un abrazo y hasta cualquier momento.
Un fuerte abrazo y buen provecho a toda la audiencia, y que dejen algo de postre.
Bien, allí la palabra de uno de los técnicos, de en este caso del Plan Agropecuario, colaborando allí también con la gente, el secretario uruguayo de la lana, y de Javier Suárez, que ustedes lo escucharon, uno de los participantes de este curso de encargados rural.
Radio Plan.
Bien, como siempre, reiterarles las formas de comunicación, que son tres, los mensajes de texto al 099-839-546, le voy a reiterar, 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Y como siempre les recordamos, allí en la página pueden encontrar todos los programas emitidos hasta el momento, así que los pueden escuchar, pueden hacer libre uso, tanto productores, colegas de otras emisoras del capital interior, en fin, este material fundamentalmente debe llegar a su destinatario, que son los productores, no importa cuál sea la vía. Bien, como siempre recordarles que el ingeniero Esteban Montes y el licenciado Guaymirán Bonet, así quien están en la producción de este programa, a mi amigo Juan Ángel Buceta, que está del otro lado moviendo las perillas, y quien les habla, Gustavo Junín, siendo, como siempre decimos, nada más que un vehículo entre la información y ustedes, que son los destinatarios. Hacemos una pausa y venimos con el segundo bloque hablando con el doctor Rafael Carriquiri con revisación de toros. Bien, como ya le habíamos dicho, en este segundo bloque íbamos a estar hablando sobre un tema que siempre, como decimos, tratando de acompasar todo lo que son los ciclos biológicos, porque evidentemente a eso tenemos que estar atentos. Y un tema que, por suerte, desde hace unos cuantos años aquí a nivel del país ha ido ganando terreno, que es la revisación de toros, y que se debe tener en cuenta. es el tema que vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri. Es ni más ni menos, yo creo que él no precisa el tema de la justificación, ¿no? Es lo mismo que si usted se va, va a salir a la carretera y bueno, y para la estación de servicio y revisa absolutamente todo, los niveles, presión de los neumáticos, qué sé yo, antes de ponerse a rodar. Y bueno, esto es más o menos lo mismo. Digo, ¿a quién se le puede ocurrir poner un toro a trabajar si no sabe si ni siquiera si el toro trabaja? Entonces, bueno, partimos de la base de que la máquina de producir, o sea, la cadena cárnica empieza en la cría y empieza en la concepción de un ternero, bueno, se cae maduro de por qué tenemos que revisar un toro. Rafael Carriquiri, médico veterinario, es un gusto recibirte nuevamente aquí en Radio Plan.
Bueno, buenos días para ti, buenos días para la audiencia, el gusto por supuesto que es mío. Me parece que la introducción que hace es muy adecuada. Parece de perogrullo hablar de la importancia de revisar los toros. Sin embargo, debemos decir que los relevamientos que se han hecho respecto a esta metodología, digamos, indican que aproximadamente un 20% de los toros son revisados, un 20% de los establecimientos revisan sus toros. Y cuando digo revisan, significa que los encierran en un tubo o en un corral, los miran con detenimiento. No estoy hablando ni siquiera de una revisación de enfermedades, ni de semen, ni nada por el estilo. Uh-huh. Cuando se hizo la encuesta, la única encuesta que hay respecto a ese problema reproductivo, indicaba que un 20% de los establecimientos realizaban revisación periódica de sus toros. O sea que si bien es muy importante, también es cierto que no se le da la importancia que debe tener. Sin también duda. Aquí conviene decir que las garantías no son iguales y hay que saber mirarlas y saber reconocerlas. Es decir, los toros que uno tiene, por supuesto, revisarlos. Pero cuando uno compra toros, no todas las garantías son iguales. La mejor garantía es un certificado sanitario realizado por un veterinario que incluya todas las etapas que requiere la evaluación reproductiva de los toros que vamos a mencionar enseguida. Uh-huh. Pero no llevarse por el comentario del rematador de que el toro está inmunizado, garantido, con vacunas reproductivas, controlado y qué sé yo, que puede hacerlo con la mejor buena intención, pero que no tiene el mismo significado eso que un certificado por escrito de un profesional que haya revisado los animales.
Exacto. Y aparte, Rafael, hay datos que surgen de lo que tú decías, de ese 20% que revisan los toros. O sea, los que hacen raspaje, todo el paquete entero, el porcentaje de todos los que se rechazan también es importante. O sea, que hay una parte de los toros que se usan durante la época del entore que no sirven.
Sí,
porque de los que revisan, muchas veces el porcentaje de rechazo es alto. Digo, si se revisaran todos, entonces la cosa tomaríamos conciencia realmente del peso que tiene esto, ¿no?
Sí, es muy importante justamente la revisión de los toros todos los años, en lo posible, más de una vez en el año, debo decir, pero por lo menos todos los años revisar los toros, no quedarse confiado que se revisaron antes. Una estadística que ha publicado el doctor Leandro Fernández del IRAVE indica que más del 20% de los toros en un trabajo que se hizo con más de 2.000 toros, o sea, una muestra muy importante, más de un 20% de los toros que se revisaban no eran aptos al momento de revisarlos, o sea que tenían problemas de distinta entidad que era para considerarlos no aptos para el servicio en el momento que se realizaba la inspección. O sea, y en toradas que se revisaban todos los años. O sea que cuando un productor va a llamar a un veterinario para revisar los toros y nunca ha revisado los toros, que se prepare para que probablemente el 40 o 50%, por decir algo, de sus toros van a tener algún problema. Muchos de los problemas, por supuesto, que son solucionables a tiempo. Si tienen, uh-huh, otros probablemente no tengan solución.
Uh-huh. Rafael, ¿por dónde por dónde arranco para hacer la revisación de un toro?
Bueno, vamos a decir tres grandes capítulos, por agruparlo así. Una prueba estática, o sea, una prueba que hacemos con el toro en el corral, una prueba dinámica que requiere de ver el toro cómo se comporta frente a una vaca, y unas pruebas de laboratorio, por decir así, que incluyen un análisis de semen y una descarte de enfermedades. Uh-huh. La prueba estática En la prueba estática descartamos la enorme mayoría de los problemas que tiene el toro, lo que no quita la importancia de las otras pruebas. Las otras pruebas también son muy importantes. Sin embargo, si ponemos una prioridad, la revisación clínica del toro, la revisación de la condición física, sanitaria y del aparato reproductivo del toro, descarta la enorme mayoría de los problemas que podemos encontrar en los toros. Bueno, entonces ahí deberíamos empezar por ver el estado corporal del toro, la sanidad, que esté con su... Es decir, a veces nos encontramos con un toro en muy mal estado, muy cerca de la fecha del entore. Entonces, si nos acordamos muy sobre la fecha del entore, acordarnos que si tiene que recuperar 80 o 100 kilos, como suele faltarle a los toros en agosto, en esta fecha, por ejemplo, es común ver a toros que le faltan 100 kilos para estar en la condición necesaria para trabajar, tener en cuenta que esos 100 kilos llevan 3 o 4 meses de buena pastura para recuperarlos. Entonces, bueno, primero que nada el estado corporal, y después todo lo que tiene que ver con el examen físico del toro, particularmente los aplomos, las patas, las pezuñas, los dientes, y en muy especial voy a hacer referencia a los ojos, ¿verdad?
Exacto.
La visión es una función muy importante para el toro, es la principal forma para detectar el celo que tiene el toro. El toro identifica el celo porque la vaca se queda quieta cuando él se aproxima y cuando él intenta montarla, y a su vez le permite identificar los grupos sexualmente activos, es decir, dónde hay actividad sexual, dónde las vacas o las vaquillonas están empezando a manifestarse. O sea que la visión es muy importante. Esas nubes que suelen aparecer como secuela de la queratoconjuntivitis que tuvieron cuando terneros o cuando toritos, no son un problema muy importante para un novillo o quizá para una vaca, pero sí para un toro, implican un compromiso en su función reproductiva importante. Y esto no precisan ningún profesional ni ningún experto para que lo vean a tiempo y para que tomen decisiones a tiempo, lo consideren a la hora de tomar medidas respecto a los toros. Bueno, respecto a lo del examen físico general, hay otras cosas para tener en cuenta, pero creo que estas, ¿verdad? La boca, los ojos, las patas, las pezuñas, los aplomos, digamos, son los grandes elementos que hay que tener en cuenta.
Sí, por después varias razones.
Después hay que ver el aparato reproductor.
Exacto. Lo primero que tiene que hacer, para resumir esta primera parte, bueno, tiene que ver, fundamental, tiene que caminar, tiene que saltar, o sea que aparato reproductor, aparato locomotor, fundamental. Los ojos ya lo dijimos, y por supuesto, ¿no? Tiene que desplazarse, no solamente para llenar sus necesidades desde el punto de vista nutricional, sino para también trabajar. Un toro que no camina no trabaja, así que bueno, eso es absolutamente básico y fundamental. Y por supuesto, ahora pasamos a lo que es la revisación de lo que es el aparato reproductor, donde ahí sí hay muchas cositas que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, déjame mencionar solo un detalle respecto a la boca, que tiene que ver la importancia no solo respecto a la capacidad de cosechar su forraje, sino también a la cronología que nos indica la edad del toro.
Uh-huh.
Aquí hay que tener en cuenta que la fertilidad del toro aumenta aproximadamente hasta los 6 años de edad, y después se empieza a disminuir, especialmente después de los 8 años la fertilidad del toro baja rápidamente, y el toro puede estar muy bueno, muy lindo, excelente, pero tener en cuenta que la fertilidad empieza a comprometerse después de los 8 años. Yéndonos directamente al aparato reproductor, ¿verdad? Hay que revisar todos los órganos del aparato reproductor, el prepucio, que es la piel, la piel por la que sale el pene, la piel de lo que rodea los testículos o que envuelve los testículos, que se llama escroto, los testículos y el epidídimo, que están dentro de la bolsa escrotal, están dentro de la misma bolsa, y ahí hay que evaluar que estén, bueno, por supuesto, todos los órganos con su forma, con su simetría, con su movilidad, con todas las características que tienen que tener normales, sin lesiones. Y bueno, particularmente aquí hace... Bueno, después hay dos órganos, los órganos que son internos, que se hacen por revisación por la vía rectal, ¿verdad? Las ampollas y las vesículas seminales.
Exacto.
Aquí quiero hacer referencia a dos problemas muy frecuentes, la llaga de prepucio, o dos temas muy importantes, digamos, de la llaga de prepucio, que es una enfermedad muy frecuente en todos los toros, en todas las toradas, vamos a decir, siempre hay algunos animales con llaga de toro, que sí se atienden a tiempo, se transforman en un problema mayor, requiere de algunos días con medidas muy sencillas de tratamiento, que son conocidas generalmente por los productores, pero que requieren tratarse antes de que sea la necesidad de decir la época de servicio.
Uh-huh.
Y el otro elemento fundamental es la circunferencia escrotal, es decir, el tamaño de los testículos. El tamaño de los testículos se mide a través con un centímetro, sencillamente, a través del diámetro mayor de los testículos, y nos permite tener una idea de la capacidad de producción de espermatozoides que tiene esos testículos, y también está vinculado con algunas características sexuales de las hijas de ese toro, en especial la edad a la que van a manifestar la pubertad. Es decir, que toros con mayor circunferencia escrotal, podemos decir que son más fértiles o que tienen capacidad de preñar más vacas, y a su vez sus hijas también van a tener mejores indicadores de fertilidad.
Uh-huh. Rafael, en cuanto a eso, ¿puede ser un criterio de descarte la circunferencia escrotal? O sea, ¿debo fijar un mínimo?
Bueno, esto para evaluar la circunferencia escrotal hay que tener en cuenta la edad del toro, el tamaño del toro, la alimentación, la época que se está haciendo. Es difícil de hablar de un mínimo, también la raza. Hay razas que se caracterizan por tener mayor circunferencia escrotal que otras. Uh-huh. Pero es difícil hablar de un mínimo, pero hablar de toro de menos de 30 o 32 centímetros de circunferencia escrotal, habría que ver cuál es la problemática que hay. Eventualmente no hay un número fijo, digamos. Pero sí tener en cuenta, respecto a sus compañeros, cuál es la situación, y respecto a estas características de él, edad, tamaño y época en la que se está haciendo el trabajo.
Uh-huh, correcto.
Después hablaríamos de las pruebas dinámicas, ¿verdad?
Sí.
Las pruebas dinámicas incluyen principalmente dos pruebas, la prueba de capacidad de servicio y la prueba de habilidad de monta. La prueba de habilidad de monta es enfrentar al toro con una vaca inmovilizada, una vaca que se pone en un cepo que permite que la vaca quede quieta, no necesita la vaca estar en celo, simplemente estar quieta, y ahí se observa que el toro complete un servicio en toda su fase, es decir, que identifique la vaca en celo, que manifieste deseo sexual, que monte la vaca, que realice los movimientos de búsqueda, la penetración, la eyaculación, y que se baje de la vaca sin manifestar ningún tipo de problema en ninguna de estas etapas. Esa uh-huh. sería la prueba de aptitud de monta o habilidad de monta. La prueba de capacidad de servicio es una prueba similar en la que nosotros contamos, evaluamos cuántas veces cuántos servicios completa en un tiempo fijo el toro. Y ahí hablamos de toros de baja capacidad de servicio, de media capacidad de servicio y de alta capacidad de servicio, y de acuerdo a esta clasificación podemos asignarle más o menos vacas a cada toro. Aquí también, si bien hay algunas tablas que nos hablan de 50 o 60 o 70 vacas para toros de alta capacidad de servicio y así para abajo, recordemos que en la biología no es la matemática, o sea que hay que tener en cuenta a la hora de asignar la cantidad de vacas la superficie de los potreros, el tamaño, la topografía, dónde está la aguada, la sombra y otra cantidad de cosas que no solo tienen que ver con el resultado de esta prueba. Pero en definitiva, los toros con mayor capacidad de servicio potencialmente pueden cubrir más vacas que, o deberían cubrir más vacas que los toros con baja capacidad de servicio. Uh-huh. Y bueno, y el último capítulo, ¿verdad? Son las dos pruebas de laboratorio que hablamos. Especialmente importante el descarte de enfermedades venéreas. Esto debe hacerse siempre antes de hacer las pruebas dinámicas, ¿verdad? Antes de poder probar toros en movimiento, antes de hacer pruebas de monta, hay que descartar enfermedades venéreas, si no la propia prueba puede transformarse en una trampa de contagio, ¿verdad? Uh-huh. El descarte de enfermedades venéreas se hace a través de raspaje de prepucio, una toma de muestra de prepucio, y se remite al laboratorio. Para esto se requiere consultar a un veterinario, y debería un veterinario realizar toda la prueba para tener la certeza de que es necesaria. Y después se puede tomar una muestra de semen que permite descartar algunos problemas vinculados a la fertilidad. Ya son más raros, ¿verdad?, los problemas de semen que no tienen manifestación clínica, aunque los existen, aunque hay. Digamos que...
Sí, pero vemos la motilidad y la movilidad, ¿no?, sobre todo.
Ahí está, la motilidad, el volumen, la motilidad, la movilidad, la densidad del semen, el porcentaje de vivos y muertos y el tipo de anormalidades que hay. Uh-huh. Eventualmente han aparecido toros que no producen semen, que están con todo las otras garantías, y sin embargo no producen semen debido a defectos vinculados al aparato reproductivo, pero que no son clínicamente visibles. Son muy extraños, pero suelen aparecer, y cuando le toca al toro, ese toro a nosotros, nos implica, nos determina una pérdida muy importante. Entonces, todas las etapas son muy importantes. Yo diría que el orden que las mencioné es el orden de prioridad, porque es el orden donde encontramos la mayor cantidad de problemas en las pruebas físicas, después en las pruebas dinámicas, con menos frecuencia problemas infecciosos, y con menos frecuencia problemas vinculados al esperma que no tengan signos clínicos.
Correcto. Así que bueno, hemos tenido un repaso de todo lo que significa la revisación de un toro, que como decíamos al principio, bueno, es la máquina de producir, y por supuesto hay que dedicarle la atención. Así que bueno, esperemos que ese 20% siga creciendo y que la gente tome conciencia de que ahí está la base de en donde se apoya toda la cadena cárnica, ¿no? Rafael, te mando un abrazo y bueno, temas reproductivos sin duda que hay y bueno, sobre todo esta es una etapa crucial, así que con toda seguridad en poco tiempo vamos a volver a estar en contacto.
Bueno, muy bien, les saludo, hoy viene, saludo para todos, especialmente a los muchachos que están haciendo el curso de cría, que están usando el módulo Toros justamente en esta semana.
Está bien, el saludo también, nos adherimos al mismo. Un abrazo, Rafa, y nos vemos en cualquier momento.
Chao, chao.
Hasta luego. Bien, allí el doctor Rafael Carriquiri hablando sobre el tema revisación de toros, qué se debe tener en cuenta, y como vieron, no tiene misterios, digo, ¿no? Son cosas que todos ustedes saben. El tema es hacerlas, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto, ¿qué queremos tener realmente? ¿Un reproductor o un problema? Yo creo que ahí está la disyuntiva, en llamar a un veterinario y decir que revise los toros. Digo, me parece algo, como decía Rafael, que parece de perogrullo, pero bueno, pero todavía seguimos teniendo gente que no hace las revisaciones, ni siquiera las mínimas. Y hay que hacer todo, todo, porque de repente vemos un toro con un buen estado corporal, pero de repente, bueno, estamos introduciendo una veneria que después, por supuesto, tiene sus problemas. Vamos a repasar las actividades del plan, algunas de ellas, por lo menos. Curso a distancia sobre herramientas para modelización de explotaciones ganaderas. Este curso se realizará conjuntamente con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y tendrá valor como curso de educación permanente. Tiene una duración de 9 semanas, la fecha de inicio es el 27 de septiembre, la carga horaria 90 horas y el periodo de inscripciones va hasta el 20 de septiembre. Otra de las actividades es esta jornada taller de fortalecimiento de las asociaciones y grupos rurales de Rivera. Está dirigido a productores y técnicos vinculados a grupos o asociaciones de cualquier tipo. Se va a llevar a cabo el sábado 11 de septiembre a la hora 14 en el local Curtiseiras, en la ruta 5, kilómetro 488. Como siempre, agradecerle a Bombas Lesa y a Frumasal por el apoyo y, por supuesto, a ustedes por dejarnos entrar allí en las casas. Y que, bueno, que lo que le portamos de aquí les sea de utilidad. Nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días, ¿le parece? Aquí en Rural a las 12 con Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta dentro de una semana.